La situación que Pablo vivía en su país, en Nicaragua, cada vez era más complicada. El régimen de Daniel Ortega acorraló por completo a su familia. El suegro de Pablo era electricista y cuando empezaron las protestas contra la dictadura, encabezó varias manifestaciones. La persecución no tardó en aparecer. Empezaron a acosar a todos, a toda la familia, a él, a su suegra también, al que finalmente acabaron asesinando.
El motivo fue tanto la persecución política, la amenaza del hostigamiento del gobierno hasta hacia la familia, el cual el papá de mi esposa, o sea, mi suegro, fue asesinado por la dictadura de los Ortega Murillo. Un francotirador le pegó un disparo en la cabeza.
Por acoger a la mujer y a los hijos de su suegro en casa, Pablo empezó también a sufrir un fuerte acoso. Nos cuenta que allí en Nicaragua las familias quedan completamente señaladas cuando alguno de sus miembros muestra oposición al gobierno.
Como nosotros le dimos asilo, por decir así, o refugio en la casa de nosotros, a la familia de él, pues familia de nosotros, o sea, a su esposa, a sus hijos, a su nuera, yerno. Entonces eso se puso más complicado.
A diario Pablo encontraba la puerta de su casa llena de militares. Todos sus movimientos estaban medidos al milímetro. No tenía ningún tipo de libertad, ni siquiera para ir a su trabajo.
Entonces como vieron que llegaron a la casa, continuaron las amenazas de muerte, hostigamiento, llegaban vehículos, llegaban motos, amenazarnos. Ellos tuvieron que irse para Costa Rica y ahora pues están en Canadá.
Rápidamente la familia de Pablo se convirtió en un claro objetivo para el régimen. Él, junto a su mujer, tenían varios negocios, eran comerciantes de ropa y también estaban al frente de dos empresas, una de construcción y otra de pintura. El Estado nicaragüense les expropió todo.
Y a nosotros nos quitaron propiedades, nos amenazaron, o salíamos o nos mataban. Ya. Entonces optamos por salir, a lo cual perdimos todo lo que teníamos, casa, negocio y propiedad de las cuales han sido confiscadas en la actualidad.
La situación se volvió tan complicada que no les quedó más remedio que huir. Pablo, su mujer y su hijo de 8 años pusieron rumbo a España. Cuando llegaron a Madrid no tenían nada, ni casa ni trabajo. Lo que hicieron fue pedir ayuda en la parroquia más cercana que encontraron. Se trataba de la iglesia de San Emilio en el barrio madrileño de Ciudad Lineal.
El futuro aquí lo, pues, maravilloso. Fuimos a la iglesia católica, a la iglesia de nuestra, a la parroquia de nosotros, que correspondía en Ciudad Lineal, a San Emilio, y pusimos el caso nosotros a las personas de Caritas, a las cuales pues nos informaron de un proyecto que tienen ellos, la iglesia católica, Caritas, junto con Proyecto Arraigo.
Pablo Moreira lo que quería era trabajar. Cáritas le planteó una idea. Con la ayuda de la Fundación Arraigo, le dieron la posibilidad de ir a Aguilar de Campo, en Palencia. Allí le ofrecían trabajo en una fábrica de galletas que tiene este municipio, muy conocida, y también le daban una casa en la que vivir.
El proyecto consiste en que uno salga adelante, que trabaje, nos ubican en casa, nos ayudan a hacer los trámites, documentación y todo, pues.
Pablo aceptó y se fue a vivir allí, Aguilar de Campo. Proyecto Arraigo se dedica a repoblar pueblos que sufren despoblación. Con Cáritas se coordinan para dar oportunidades a muchas familias que viven en situaciones complicadas.
Es algo maravilloso. En mi persona, en lo personal, mi opinión es que es un proyecto muy bueno, maravilloso para las personas que hemos perdido todo, que queremos salir adelante, que venimos a un país desconocido, por llamarle así, donde no tenemos a nadie, a donde somos acogidos con brazo abierto, tanto por la Iglesia Católica y el Proyecto Arraigo y el Proyecto Episcopal de la Iglesia Católica.
Pablo dice que está muy agradecido a la Iglesia y también al pueblo de Aguilar de Campo. Nos dice que su acogida allí no ha podido ser mejor y que los vecinos le ayudan en todo lo que pueden. Para coordinar esa ayuda a migrantes o a refugiados como Pablo Moreira, que llegan a España prácticamente sin nada y que no saben a dónde acudir, la Subcomisión Episcopal de Migraciones acaba de publicar un documento que puede ser, pues, de mucha utilidad. Ana Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es una guía en la que se encuentran enumeradas por diócesis todas las instituciones, entidades, asociaciones y movimientos a los que pueden acudir estos migrantes para pedir esa ayuda.
En este documento figuran los números de teléfono, las direcciones y las páginas web de aquellos lugares a los que estas personas pueden acudir. Está dirigida a los propios migrantes y también a las parroquias. Lo que se busca con ella es que las personas sepan dónde pedir oportunidades y que en ningún caso el silencio sea una respuesta.
Porque, por ejemplo, Ana, cuando llega un migrante a una parroquia y pide esa ayuda de la que hablamos, ¿qué mecanismo se pone a partir de entonces en marcha?
Pues el primer paso siempre es escuchar sus necesidades y a partir de ahí intentar darles una solución. Son personas que tienen muchas veces a sus espaldas pues historias muy duras. Nos lo cuenta Sergio Barciela. Él es miembro del equipo de inclusión social de Cáritas.
Esa persona que llega a la parroquia, pues el voluntario, el trabajador social que esté en la atención, trata de generar un primer espacio de encuentro, de diálogo, sobre todo de escucha. Es un primer momento en el cual se establece el vínculo y la relación y es un primer acercamiento a las necesidades y a las situaciones personales que de alguna manera la persona nos traslada.
Sergio conoce muy bien todo el trabajo que se realiza con los migrantes en la diócesis. Nos dice que después intentan cubrir sus necesidades más básicas.
Bueno, hay todo un seguimiento que los equipos técnicos que están en las parroquias que se organizan para conocer la evolución de esa persona, ¿no? Entonces se trata de cubrir, por una parte, todas las necesidades materiales que la persona pueda tener, que van estos distintos ámbitos que te señalo, fundamentalmente la vivienda, el empleo, la salud, pero también se trata de cubrir también aquellas situaciones emocionales, relacionales que la persona tiene.
A partir de ahí, lo que hacen es buscar alternativas de empleo que puedan darles oportunidades reales. Para ello, mantienen una gran red en la que, por medio de bolsas de empleo y de empresas, tratan de asegurar una integración completa. También esta ayuda es para toda la familia. Por ejemplo, tratan de responder a las necesidades de los niños dándoles una escolarización.
Una vez que estas personas reciben esta atención, después con ellas se realiza un proceso de seguimiento para conocer cómo es la evolución de su día a día y de sus vidas. Desde hoy, todo aquel que tenga dudas sobre cómo y en qué lugares los migrantes pueden encontrar esta ayuda, tienen a su disposición en la página web de la Conferencia Episcopal Española la guía que recoge toda la labor que hace la Iglesia con las personas que llegan a España en busca de un futuro mejor. Gracias, Ana.
Gracias, Pilar.